Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, ya saben, las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Dicen los del tiempo, por ejemplo, el nuestro de la linterna, el catedrático Olcina, que a partir del martes nos vamos a enterar de la estación en la que estamos, que bajan las temperaturas, que viene el frío y que el veranillo o veroño, pues eso, que se acaba, para dar paso al fresco con tendencia a frío. Es decir, lo normal, lo de siempre, en estas fechas. Que viene noviembre, y quien más y quien menos está poniendo, por ser el 9 de noviembre, el Día de Todos los Santos, un disfraz para dar miedo esta noche. La costumbre norteamericana del Halloween se ha metido entre nosotros, niños, grandes y los de entremedias también. Es como si en Alabama, en Estados Unidos, organizaran cualquiera de las fiestas patronales españolas con una romería o una tomatina. Es exactamente lo mismo. Lo hacen en Alabama, en Wisconsin o en Boston. Se van de romería y hacen exactamente lo mismo lo que hacemos en España, en cualquier fiesta patronal. Pues eso, que es la noche del miedo, importada de Estados Unidos, y eso que nos gusta a nosotros dar miedo, que están los tiempos que asustan, ¿eh? Pero que asustan bastante, no hace falta disfrazarse. Bueno, algunos sí, algunos le han puesto el traje de rayas, que es el que tenemos todos en el imaginario colectivo para aquellos que ingresan en prisión, el traje de rayas y la bola atada al pie. Y ese es el tránsito que han hecho algunos, del poder absoluto a la cárcel simplemente. La semana ha tenido la operación púnica contra la corrupción la noticia de la que más se ha hablado. Y aunque las generalizaciones no son nunca justas, los políticos han estado en la boca de todos, en las conversaciones cotidianas, en el hartazgo cotidiano. Y han estado, por supuesto, para mal. La sensación de corrupción generalizada es un hecho. Bien, es cierto que el escándalo de la corrupción nos lo proporciona el funcionamiento de las instituciones, por mucho que algunos insistan en que todo está podrido. Funcionan las instituciones que tienen por obligación limpiar, fijar y dar esplendor a la vida pública. Inspectores de Hacienda, policías, guardias civiles, fiscales, jueces, que están haciendo su trabajo. Limpiar, fijar y dar esplendor a la vida pública. Y los que dirigen esas instituciones también, ¿eh? Aunque sean políticos, también. Porque ni todo el mundo es malo, ni corrupto, ni estamos en lo de Berlanga de todos a la cárcel. Del poder más absoluto, en la España de las autonomías, a Soto del Real, en la misma tarde. El exnúmero 2 del PP en la Comunidad de Madrid y exnúmero 2 de la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Interior y Justicia, de ser todo eso a compartir centro penitenciario con el extesorero del PP, Luis Bárcenas, del que Granados públicamente ha dicho unas cuantas cosas en estos últimos meses. Francisco Granados ha ingresado en prisión sin fianza por orden del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional. Ojo con el auto del juez. Le acusa de haber beneficiado durante su vida pública a una red de tráfico de influencias que también ha utilizado en beneficio propio. El juez acusa a Granados de colaborar con una organización criminal, incurriendo los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, delito contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación, ya saben, tomar decisiones injustas a sabiendas, y fraude, cohecho y soborno. Granados lo tiene todo, y lo ha negado todo, y el juez no le ha creído nada. El auto es muy duro, con Granados, y por supuesto, con el resto de los presuntos empresarios de la trama, de los conseguidores, de los mangantes. Las acusaciones son lo peor que le puede pasar a alguien en quien se ha depositado la confianza mediante el voto, ese tipo de acusaciones que les acabo de recitar. Es todo lo contrario a la ejemplaridad de la que hablamos, por ejemplo, esta semana en La Linterna con el filósofo Javier Goma durante un buen rato en la tertulia. Y este caso, el caso Púnica, ha hecho mucho daño, pero por acumulación, en el hartazgo, por lo espectacular de la operación. Ha hecho daño a los políticos en general, al PP en particular, al de Madrid sobre todo, y tanto unos como otros del PP en Madrid y en el resto de España, o los del PSOE, que también hay con gente implicada en esta operación, deben empezar a pensar en hacer algo que cambie la sensación general de hartazgo. Porque la operación Púnica se suma a otros casos tan espectaculares como el de las tarjetas negras de Caja Madrid. Hoy, por cierto, ha confirmado el PSOE la expulsión de algunos de sus militantes, entre ellos el exministro Virgilio Zapatero. Hoy el gobierno ha decidido crear más plazas de jueces y magistrados, unas 300, hay 5.000, suena bien, pero como ha dicho el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, en Mediodía Cope, hay que hacer algo más.
Sentémonos en una mesa todos los que directa o indirectamente propiciamos la acción de la justicia y vamos a hacer reformas para que haya menos leyes, pero mejores leyes.
Hoy ha hablado a la vicepresidenta del gobierno de la Sensación General de Corrupción, Sáenz Santamaría. Después del Consejo de Ministros ha rechazado que solo el gobierno sea el que tenga que explicar esto.
Por desgracia, la corrupción afecta a todas las fuerzas políticas, porque no es algo de partidos políticos, es algo de personas. Entonces, cuando los partidos políticos reclaman un debate en que vaya el gobierno a explicarse, yo me pregunto, habría que explicarse todos, ¿no? Porque el gobierno sube y explica lo del partido que lo sustenta y lo de todos los demás.
Este discurso de la señora Sáenz Santamaría sirve para parar un momento concreto, para poner la mano en la vía de agua de la pared, apretando para que no se abra otra vía de agua, un centímetro más allá. Porque es un problema estructural que puede llevarse por delante algo más que discursos como el que acabamos de escuchar, que están bien, que todos tienen que asumir su parte, por supuesto. Pero gobierna quien gobierna. Y guste o no, el Partido Popular tiene que exigirse a sí mismo más cosas. Tienen tres frentes abiertos. Uno, la recuperación económica, que está por llegar a todas partes. Está ahí. Y tienen que explicarlo. Otro, la corrupción, como caldo de cultivo al populismo, que en el reparto general nos ha tocado en España por la extrema izquierda del populismo. Ya verán ustedes la próxima encuesta del CIS de la semana que viene, de la que todo el mundo habla, en público y en privado, con los pelos como escarpias. Y luego está el desafío independentista de Cataluña. El gobierno, sobre esto último, ha impugnado ante el Tribunal Constitucional el referéndum número 2, que trata de burlar la suspensión del número 1. Ha elevado, es que esto parece de Barrio Sésamo, pero es que tal y como lo está planteando Artur Mas y sus compañeros, pues hay que hablar del número 2, el número 1, arriba, abajo, delante, detrás. Ha elevado tono el gobierno, que ya lo viene haciendo a raíz de la primera impugnación y suspensión del referéndum, ha elevado el tono de la advertencia a la vicepresidenta Sáenz Santamaría.
Espero que tenga muy presente que con todo este proceso está trasladando una responsabilidad que él ha pretendido no asumir a quienes no tienen obligación jurídica ni política de soportarlo, y que al menos por respeto a los ciudadanos cumpla esta vez las resoluciones del tribunal.
Hasta que lo del día 9 no sea más que una verbena, el gobierno tiene la obligación de cumplir la ley. Impugnarlo todo. Las verbenas no se impugnan. Las verbenas las disfruta uno. El puesto de churros y los botellines. Y a bailar. Pues si es una verbena, a bailar. Pero como no es una verbena, a impugnar. Y el aviso sobre la utilización de los funcionarios, por ejemplo, el personal de los colegios, no es una broma, Porque se entra en otro terreno. No ha tardado en responder a esta nueva impugnación el presidente de la Generalitat, de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas. No da marcha atrás y dice que mantiene la consulta del día 9. Él sabrá lo que hace. Tal vez ya no lo sepa. Va más allá y anuncia que está estudiando acciones legales contra el gobierno por abuso de poder. Dice que con este recurso se vulneran las competencias de la Generalitat sobre participación ciudadana y que el Ejecutivo hace el ridículo.
Empezaron hace 15 días diciendo que lo que íbamos a hacer era un sucedáneo, un simulacro. Se rieron de eso, se mofaron, lo ridiculizaron en público, y resulta que 15 días después presentan un recurso delante del Tribunal Constitucional. Están cruzando la línea del ridículo. ¿Cómo te puedes mofar de algo públicamente hace 15 días y acabar presentando un recurso en el Tribunal Constitucional?
Ridículo es el resultado para Convergencia y Unió que le da a la última encuesta del CIS catalán, del Centro de Investigaciones Sociológicas de Cataluña, que le da la victoria a Esquerra Republicana en las autonómicas, también en las generales en Cataluña. Convergencia y Unió se quedaría en 32. Ridículo es tener 62 escaños a 6 de la mayoría absoluta en 2010 y tener ahora, según las encuestas, la mitad. En el 2012 obtuvieron 50, ya van a 32. Tenía 62. Aprobando los presupuestos con el Partido Popular. Y ahora está diciendo quién hace el ridículo. Bueno, se quedaría en 32 frente a los 50 actuales, 62 en 2010, cuando Mas decidió equivocarse y pidió que nadie le distrajera de la equivocación. Y ahí está. Como dijo aquel, cuando alguien se está distrayendo, es mejor, alguien se está equivocando, es mejor no distraerle. Eso es lo que le pasaba. Caen los socialistas, el PP y Ciudadanos, caen los tres. Y ojo, porque se mete, ¿quién? ¿Quién se mete en el Parlamento Autonómico de Cataluña? Los coletudos. Podemos, con al menos 10 diputados, más que Ciudadanos, según la encuesta, y casi como el PP y los socialistas, en el Parlamento Autonómico de Cataluña. La semana que viene se publica el CIS, pero el CIS de todos, el del Estado, cuyo trabajo de campo ha coincidido, por ejemplo, con el escándalo de las tarjetas negras de Caja Madrid. Y todo indica que en voto directo, voto decidido, no en estimación, sin cocina, aunque ya lo explicaremos la semana que viene lo de la cocina y la no cocina, Podemos es la fuerza número uno de España. Pues eso. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El PSOE acuerda la expulsión definitiva de todos los consejeros y directivos de Caja Madrid que usaron tarjetas opacas de la entidad. Entre ellos, Virgilio Zapatero, es ministro en la etapa de Felipe González.
Oleguer Buyol, el hijo menor del expresidente de la Generalitat, habría usado un entramado de 39 empresas para blanquear dinero, según sospecha el fiscal. Estarían implicadas otras 25 personas.
El alcalde de Barcelona ha mostrado un documento de la Unión de Bancos Suizos, según el cual no tiene ni tuvo cuentas en ese país, como ha publicado el diario El Mundo. El ministro del Interior ha dicho que es indigna y falsa la acusación de Trias de que él ha alentado la publicación de esa noticia.
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del Partido Popular, respalda una moción de censura de UPyD para instar a los partidos a excluir de las listas electorales a imputados. Ella lo está por dos casos de corrupción urbanística.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias concede el tercer grado al expresidente de Baleares, Jaume Matas. Seguirá cumpliendo su condena de 9 meses de cárcel por tráfico de influencias en régimen abierto.
El rey advierte de que Europa lleva años perdiendo peso industrial y defiende que la innovación es la clave para reindustrializar España. Lo ha dicho en Bilbao, donde ha clausurado el Congreso Nacional de Directivos.
Las retenciones a los autónomos bajarán al 19% el año que viene y al 18% en 2016. Además, el gobierno ha aceptado suavizar el alza fiscal a la venta de viviendas de segunda mano.
Bruselas pide explicaciones a España por los hechos ocurridos en la valla de Melilla el 15 de octubre. Según un vídeo difundido por una ONG, varios guardias civiles golpearon a un inmigrante y lo devolvieron a Marruecos.
Todos los delitos han bajado en los 9 primeros meses del año, según datos del Ministerio del Interior, un descenso que se registra especialmente en los robos con violencia.
Hoy se cumplen 2 años de la tragedia del Madrid Arena. Murieron 5 chicas en una fiesta de Halloween. Sus familias y amigos han convocado una vigilia de recuerdo a partir de las 11 de la noche en las puertas del recinto.
Y en deportes, el entrenador del Granada, Joaquín Caparrós, rompe en una rueda de prensa la portada del diario Marca, en la que recogían unas declaraciones suyas en las que decía que solo esperaba que el Real Madrid no les pasase por encima en el partido de mañana. Esta noche se juega el Deportivo Getafe.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/la linterna, también en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Hay un teléfono gratuito a las 24 horas del día, el 950-6006, y también tenemos una cuenta de correo, linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es, en la web, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si hace bien el gobierno en impugnar la consulta catalana. Ahora mismo el 82% de los oyentes que está votando opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, José dice hace bien, no puede permitir que se salgan con la suya, ni mucho menos. Y en el Twitter de La Linterna, Carlos comenta, no es que haga bien, es que es hacer lo único que puede hacer. Vamos con el pronóstico del tiempo, se va acabando el verano, llega el frío, llega el otoño. Lo ha contado el Perillán Meteorológico, el catedrático Olcina.
Todavía mañana sábado un tiempo pues muy tranquilo, con temperaturas en general agradables a mediodía, un poquito frescas por la noche, pero a mediodía podemos estar rondando los 20-22 grados en buena parte de España. Y el domingo estas condiciones, como decíamos, como va a ir entrando esa borrasca y ese frente, pues van a ir alterándose, especialmente en el cuadrante noroeste, Galicia, Asturias.